unidad de amor. Aquí yo no veo el amor del Padre. No veo una unidad que trae el amor del Hijo. Aquí, no, aquí hace falta algo. Y ustedes no entienden todavía, pero el Espíritu Santo les está diciendo a algunos en este lugar que le está preparando su corazón. Y el primer paso es que los va a hacer sentir muy incómodos. Muy incómodos. Muy insatisfechos. Y en Argentina, y en las naciones en general. Pero le voy a decir algo de Argentina que parece ser que Dios lo hace primero acá y después lo empieza a hacer en otros lugares. Parece ser que como que Argentina es el laboratorio de Dios. Y ustedes son los conejitos de la India, parece ser. Aquí hay un espíritu abierto, un corazón abierto a las cosas de Dios. Y por eso Dios lo hace aquí. Y en los años 50 y 60 y 70, aquí hubo mucho ministerio de enseñanza. La iglesia era una iglesia fuerte, una iglesia que enseñaba las doctrinas. Yo me crié aquí en esta nación hasta que tenía 17 años y a mí me enseñaron muy bien la Biblia. Me enseñaron acerca de los dones del Espíritu, aunque nunca los veía, pero me enseñaron de los dones. Y me enseñaron del poder de Dios, aunque no lo veía, pero me enseñaron del poder de Dios. Y me enseñaron del Espíritu Santo, aunque no sentía, no veía las manifestaciones del Espíritu, pero por lo menos me enseñaban. Y me enseñaron todo. Y me enseñaron a ser doctrinalmente correcto. Y me enseñaron todas las doctrinas y la teología correcta. Y hubo una enseñanza sólida, pero después de los años 80 viene otra vez la renovación del evangelismo y después de los años 90 empieza el ministerio profético en esta nación y el ministerio profético empieza con un soplo de renovación, porque el ministerio profético empieza con una administración a la novia. Permítame decirle que hay mucha gente, muchos críticos que dicen, no, pero si esto es un mover de Dios, ¿por qué nosotros nos vemos a las masas venir? ¿Y por qué nos vemos a esta nación temblar? Porque Dios nunca hace algo en una nación hasta que lo hace en la iglesia primero. Y le voy a decir más, Dios no hace nada en la iglesia primero hasta que lo hace antes en Israel. Es al judío primero. Y Dios está restaurando. ¿Saben qué año estamos en Israel ahora? 1998, 50 años del 1948. Este es el primer jubileo, año de jubileo que Israel celebra en la tierra desde los años del rey David. Y yo creía que este año iba a ser el año de jubileo. 1998. Ah, sí, el año de jubileo. Hasta dos meses atrás el Espíritu Santo me dijo, no. Al judío primero. Este año primero el jubileo va a Israel. Ellos no lo van a entender. Pero en el año 99 el jubileo para la iglesia. Primero va el jubileo a ellos, después viene a nosotros. Ellos no lo entienden. Todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace allá primero. Ellos no lo entienden, lo viene a hacer a la iglesia. Y mi oración es que lo entendamos. Y sabe lo que pasa en el año de jubileo, ¿verdad? Dios devuelve todo lo que se perdió. Todos los ministerios que se perdieron, Dios lo devuelve. Todos los días que todo el tiempo que perdimos haciendo tonterías, Dios lo devuelve y nos da una segunda oportunidad. Pero esta segunda oportunidad, vamos a tomar ventaja de esta segunda oportunidad. Algunos de ustedes se convirtieron. Algunos de ustedes aceptaron a Jesús hace poco tiempo y usted dice, ay, si yo pudiera haber usado mi juventud para el Evangelio. No se haga problema, en el año de jubileo Dios le devuelve la juventud que usted perdió. Y ahora, en los años 90, viene el ministerio profético y ha comenzado ya, porque comenzó con un mover de renovación. A la novia le está sacando las arrugas. Pero ahora viene el movimiento que va a decir, ah, le quiero sacar las manchas también. Usted va a decir, ¿y qué manchas? ¿Qué manchas? escuche bien ahora. El Espíritu Santo, restaurando el espíritu de profecía de Juan. Primero, ha habido mucho evangelismo. Después ha habido mucha enseñanza. Pero ahora viene un ministerio profético al corazón de la iglesia. Y el Espíritu Santo quiere limpiar todo campo de sangre que hay por ahí. Usted va a decir, ¿y eso qué quiere decir? 7 días antes de que el Espíritu Santo cayera sobre los 120, Pedro se levantó en el aposento alto y dijo, hermanos, tenemos un problema. Es el problema de Judas. Tenemos que arreglarlo. Judas, con el dinero que recibió, se fue y se compró un terrenito que se llama Aceldama, campo de sangre. Y toda Jerusalén sabe lo que él hizo. Es dominio público. Nos hizo pasar vergüenza pública. Así que ahora tenemos que arreglar el asunto de Judas. Él dejó una porción vacía. Vamos a poner a alguien en su lugar. No podemos andar caminando ahora como los 11. Tenemos que ser 12. No podemos dejar un lugar vacío. Tenemos que rellenarlo. Y eligieron a Matías. Por eso, en el capítulo 2 de Hechos dice, y estaban todos unánimes, juntos. Estaban todos. ¿Sabe por qué? Porque el lugar de Judas fue lleno. Y limpiaron el problema de Judas. Y el Espíritu Santo va a venir en movimientos proféticos a la iglesia. Y va a empezar a apuntar el dedo y va a empezar a decir, arreglen esa situación allá, que me hicieron pasar vergüenza. En esta ciudad hay creyentes que tienen deudas y han cometido fraudes. Arréglenme esa situación. En esta ciudad hay iglesias que han cometido desastres. Arréglenme esa situación. En este lugar hay edificios que han sido usados y lo han dejado como lugares de deshonra. Ahora que entra otra iglesia a reclamar ese edificio. Y que entre gente santa. ¿Cuántos de ustedes tienen oído para oír? ¿Lo tengo que explicar más? No. ¿Quiénes entendieron lo que estoy diciendo? Atrévanse, porque el Espíritu de Dios va a empezar a señalar cosas donde le hicimos quedar el nombre de Cristo mal. Y el Señor va a empezar a decir, vayan y arréglenlo. Si se tienen que humillar públicamente, humíllense públicamente. La iglesia, el Espíritu de Dios va a levantar un mover muy fuerte, profético, ya lo está levantando, en que la iglesia del Señor Jesús va a ir a admitir, y le voy a decir, nosotros no tenemos culpa, pero como representantes de la iglesia de este siglo, vamos a ir a los judíos y le vamos a decir, hermanos judíos, perdónennos, porque en el nombre de Jesús nosotros los matamos. Los perseguimos y con la cruz nosotros le hicimos la vida imposible y le sacamos los niños de sus hogares y los pusimos en casas de cristianos. Eran de otra secta, eran de otra iglesia, la religión popular, pero eran cristianos y lo hicimos con el símbolo de la cruz. Perdónenos y va a haber un poderoso mover de arrepentimiento. Y vamos a sanar la situación entre el pueblo cristiano y el pueblo judío. Y el pueblo judío no va a mirar más al pueblo cristiano como los que los persiguieron, como los que los persiguieron y le mandaron los cruzados, y que tomaron tierra y le confiscaron casas y le sacaron a los niños y le hicieron cambiar sus nombres, y en España los llamaron marranos. Cuando el judío comer carne de cerdo es lo más bajo que hay, y los españoles para humillarlos los llamaban marranos. Y el Espíritu de Dios, el movimiento profético va a empezar a decirle, iglesia, arrepiéntanse, congregaciones, vayan a la sinagoga local y vayan con 1,000, 2,000 y 3,000 personas y vayan ahí con banderas y pídanle perdón y humíllense y díganle nosotros los amamos y pídanle perdón, aunque ustedes no fueron, ustedes mismos nunca hicieron nada, pero ustedes pídanle perdón en nombre de otras generaciones, en nombre de otras generaciones del pasado, en nombre de sus abuelos y bisabuelos, y vayan y pídanle perdón. También vamos a tener que hacer lo mismo con el pueblo musulmano, con el pueblo árabe. Nosotros le hemos hecho lo mismo, entramos con los cruzados y hemos entrado con los países de Europa y hemos hecho lo mismo. Y el espíritu de... Yo no sé si a alguno de ustedes le gusta esto, pero le vengo a decir lo que el espíritu de profecía está haciendo en la iglesia. Y se va a empezar a levantar un mover de reconciliación, un mover de arrepentimiento hacia el pueblo judío, hacia el pueblo musulmán. Y le vamos a tener que ir perdón. Y ¿sabe lo que pasa? Que ahí la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque en el amor, en el amor, en el amor, en el amor de Cristo, la gloria de Dios se manifiesta. Y van a ver algo en nuestra mirada, van a ver algo en nuestros ojos, van a ver algo. ¿Se fijó usted, por ejemplo, cómo Pedro y Juan le ministraron a ese paralítico en la puerta de la Hermosa? Ese paralítico no le dieron una clase de doctrina, no le dijeron cree en el Señor Jesucristo, cree que Jesús es el Mesías, no le dijeron nada, simplemente le dijeron mira a nuestros ojos. Y cuando ese paralítico miró en los ojos de esos dos, le vio algo. Y ahí rápidamente creyó y fue sano. Es que la gente, cuando nosotros empecemos a reaccionar al espíritu de profecía que va a venir y empecemos a obedecerlo y empecemos a movernos y empecemos a sanar situaciones en nuestros pueblos y en nuestras ciudades y en nuestras naciones y empecemos a sanar situaciones y a reconciliarlos con pueblos que nos ven como enemigos, que nos han visto como que los hemos perseguido, inmediatamente van a ver algo en nuestros ojos. Van a ver, yo, hermano, no sé cómo explicárselo, pero yo le vi la mirada a aquel muchacho judío cuando la gente de nuestro grupo se le tiró encima y lo empezaron a besar y lo empezaron a abrazar y le lloraban en la camiseta y se la mojaron toda de lágrimas. Yo le vi la cara. Ese muchacho empezó a mirarnos y veía algo que nosotros no entendíamos, pero él veía la misma presencia de Dios en nosotros. Y eso es lo que va a pasar, porque el espíritu de profecía va a empezar a levantar eso. El espíritu de profecía va a restaurar nuevamente en la posición de la iglesia. Escúcheme bien ahora, el espíritu de profecía le va a devolver a la iglesia la autoridad que le toca. Oye, ¿sabe por qué el espíritu de Dios no nos ha dado esa autoridad? Porque antes de recibir la autoridad sobre naciones, antes de recibir autoridad sobre principados, antes de recibir autoridad sobre pueblos y ciudades, tenemos que saber dominar nuestro corazón. Imagínese usted recibir la autoridad que recibió Pedro. Todo lo que atares en la tierra. Imagínese, el creyente tiene autoridad para atar. Imagínese si usted tiene autoridad para atar, mañana va al trabajo y dice, yo ato en mi trabajo todo contrato. Aquí no se va a vender nada más. ¿Sabe usted que el creyente tiene autoridad para hacer eso? De la misma manera tiene autoridad para entrar a su trabajo y decir, yo desato la bendición de Dios sobre mi trabajo. No importa que el patrón, el jefe, el dueño sea un pecador. Yo ahora, con la autoridad que el Espíritu Santo me da, yo desato la bendición y la prosperidad de Dios aquí en este lugar y yo la desato y yo oro y de repente el patrón se va a dar cuenta que la bendición está siendo desatada porque usted está orando y el patrón le va a decir, tú eres el empleado principal que yo tengo, yo te voy a dar un aumento de salario porque todas las veces que tú declaras bendición aquí, se entra bendición. Y entonces, nosotros tenemos ese tipo de autoridad, pero no nos va a dar esa autoridad hasta que tengamos autoridad sobre nuestros apetitos. Imagínese usted atar bendición. Uy, usted un día el dueño le hizo algo que no le gustó y usted ató todo. El intendente o el gobernador hace algo que no le conviene y usted ató toda la bendición en la ciudad o en la provincia. Y el Espíritu de Dios va a empezar a obrar en nuestros corazones para hacernos dominar nuestros apetitos. Ese es el ministerio profético. El Espíritu de Dios va a devolver la autoridad a la iglesia para que manifiesten las maravillas de Dios en la tierra. Estoy terminando ya. Cuando usted lee las profecías de los últimos días, usted ve que en los últimos días habrán señales y maravillas en la naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia los va a desatar. La iglesia va a ser una iglesia que va a ser como Josué, como Moisés. Josué dijo, yo necesito luz porque tengo que pelear. Yo necesito un poquito de luz y detuvo la luz. Mire qué autoridad. La autoridad de un Elías que dice, aquí no llueve hasta que yo diga. Imagínese usted. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado cómo naciones que no creen en Dios o no creen en Jesús van a venir a los pies de Jesús. ¿Sabe cómo? Sí. Va a ir un profeta de estos, muy chiquitito, muy jovencito, un niñito, y va a decir, hasta que esta nación no se arrepiente y confiesa que Jesús es el Señor, no llueve. Y la gente se va a reír. Imagínese usted ir a la India y decir, hasta que usted no se arrepiente, usted toda la India acepte a Jesucristo, no llueve. Imagínese, todos los hindúes se van a morir de la risa hasta que pasen 4, 5, 6, 7 meses y no llueva. El Espíritu de Dios va a retornar eso a la iglesia. ¿Sabe cómo va a venir la última cosecha? Así, con señales y maravillas en las naciones. Pero ¿y cómo va a venir eso? Cuando sea restaurada. Ahora hemos pasado por el evangelismo, hemos pasado por la enseñanza y ahora viene el ministerio profético, el ministerio de Juan. El ministerio de Juan va a empezar conmigo y con usted. El ministerio de Juan va a ser un cuchillo en nuestro corazón que va a empezar a decir, ah, no te doy nada hasta que no sepas dominar tu corazón. No te doy nada hasta que no se limpie toda arruga de tu corazón. No te doy nada hasta que toda manchita salga de tu corazón. Y cuando empiece a fluir ese espíritu, entonces allí vamos a ver unidad. ¿Cuántos de ustedes quieren unidad? ¿Sabe cómo va a venir? Cuando venga la limpieza. Cuando venga el ministerio profético. Yo no sé, yo lo he visto pasar en muy raras ocasiones. Pero he visto en ocasiones cuando el Espíritu Santo desciende sobre multitudes o grupos de personas y desciende con una convicción profunda de pecado. A mí me pasó una vez, hace unos meses atrás, cuando de repente, así nomás, de repente, después de una reunión me fui al hotel y estando en el hotel me fui a dormir y a la mañana me desperté y me sentía como el peor pecador del mundo. Y me pasé todo el día triste. Mi corazón estaba apretado. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y no era un pecado. Era simplemente yo. Y esa noche dije, yo a mí no me importa quién pase, apenas el predicador haga un llamado al altar, yo soy el primero que pasa corriendo. Lo único que yo fui uno de 400, 500 pastores que pasamos. El Espíritu Santo no era conmigo, que estaba tratando con un montón de gente. Él es cuando el Espíritu empieza a apretar el corazón y ya no nos sentimos bien. No nos sentimos como que estamos haciendo todo bien, nos sentimos como que el Espíritu Santo nos... Y yo, mi oración, comenzando de esta noche, es que el Espíritu de Dios comience a, primeramente, confirme en el corazón de varias personas en este lugar,
que lo que el Espíritu de Dios está haciendo no es una cosa rara. Es algo que Él está despertando en su vida. Esa intranquilidad y esa insatisfacción y esa algunas veces es una carga, una congoja, una tristeza. Esa es una obra del Espíritu Santo. No es algo raro, no es una situación emocional, es una obra del Espíritu de Dios. Es una carga, lo único que puedo decir que es una carga pesada. En alguno de ustedes se ha manifestado un celo por el amor, por la unidad, un celo por las cosas de Dios, un celo. Y cuando usted ve a otras personas que a lo mejor no están, no la ven de la misma manera, usted tiene un celo y usted tiene como que siente una ira. Es obra del Espíritu Santo. Y después, si usted está diciendo, Señor, ¿qué lugar yo tengo en el reino de Dios? Quiero decirle que el Señor está preparando lugares, está edificando algo nuevo en la iglesia y está preparando a hombres y a mujeres como Juan, que amarán al Señor sobre todas las cosas. Hombres y mujeres como Juan, que permanecerán en él, en el pecho, en la intimidad, oyendo la voz de él. Que prefieren estar con el Señor. Y esa es una de las peticiones, que prefieren estar con el Señor antes de hacer cualquier otra cosa. Y el Señor está levantando un ejército de gente así, de hombres y mujeres. Posiblemente vemos a los evangelistas y vemos a los maestros y vemos y nos impresionamos y decimos, Señor, ¿cómo me gustaría ser como ese o como esa? Y Señor, pero le quiero decir, el Espíritu Santo está preparando ahora en el ejército de Dios, un ejército de profetas, de hombres y mujeres de Dios, que van a oír la voz de Dios en sus hogares, van a oír la voz de Dios en el lugar secreto, van a sentir el celo, el fuego, van a sentir el peso de la iglesia, van a sentir el peso de su congregación. Yo conozco a jovencitos de 16, 17, 18 años, que están llevando en este momento el peso de toda su congregación. Son los únicos que tienen celo por el Señor. Son los únicos que aman al Señor por sobre todas las cosas. Todos los demás están haciendo la obra de Dios, están sirviendo a Dios, están amando las cosas de Dios. Pero conozco a esas personas que están ahí en esa congregación y me vienen y me dicen, hermano David, yo quiero irme, pero no puedo irme porque el Señor me ha puesto acá. Y Señor, ¿pero por qué me pone acá? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que estar aquí intercediendo? ¿Por qué tengo que parece que yo soy el único que ve las cosas así? Parece que yo soy el único que lleva la carga. Y el Espíritu de Dios está levantando gente así. Gente sola, desterrada, exiliada, como Juan. Abandonada. Ignorada. Pero están llevando la carga. Y lloran, y sienten, y duelen. Y ven mucho más allá de lo que otros ven. Y ven lo que Dios está haciendo, y ven lo que Dios quiere hacer. Pero otros no lo ven. Otros tienen su mirada en las cosas de aquí abajo. Y Dios está levantando un ejército de gente así. en todas las naciones. Donde voy y hago y empiezo a hablar de estas cosas, enseguida empieza a pasar lo que está pasando aquí. Así. Así. Porque el Espíritu Santo confirma. El Espíritu Santo es como le clavó una flecha ahora, le acaba de clavar una flecha en su corazón. Y usted está diciendo, esto es lo que me está pasando ahora. No lo entiendo bien, pero tengo confirmación. Nos hemos dedicado al evangelismo y nos hemos dedicado a la enseñanza y amén. Pero ahora llegan tiempos en que el evangelismo se va a unir a la enseñanza y se va a unir al ministerio profético y juntos vamos a ver la cosecha más grande de almas. Pero no lo vamos a hacer con el evangelismo solo, no lo vamos a hacer con la enseñanza sola, no lo vamos a hacer con los ministerios, lo vamos a hacer juntos. Y por eso el espíritu de profecía en estos días se está levantando y está diciéndole a la iglesia, preparen el camino al Señor, preparen la manifestación de la gloria viene, la novia se tiene que preparar, toda mancha, toda arruga tiene que ser sacada de nuestros medios. Tenemos que caminar en la luz como Él está en la luz. Tenemos que orar y no orar simplemente para que la gloria de Dios se manifieste como nosotros queremos, para que los milagros y las señales sucedan, pero la manifestación más grande de la gloria de Dios, el resplandor más grande de la gloria de Dios, resplandece en la cara de Jesús. Todas las veces que Jesús hablaba de Abba, todas las veces que Jesús hablaba del Padre, todas las veces que Él levantaba los ojos al cielo y decía, Padre, yo sé que tú oyes mi oración, yo sé que tú respondes a mi oración, Padre, y en ese momento Él reflejaba el amor del Padre, y el Padre recibía el amor del Hijo, y el Padre respondía a esa oración. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba la gloria de Dios, ahí se manifestaba en ese amor, se manifestaba en esa unidad que había entre ellos, y por eso nosotros también veremos una manifestación de la gloria de Dios cuando comencemos a movernos en ese amor. Y por eso el Espíritu de profecía se ha levantado y se está levantando en toda nación del mundo. Y si usted va a Australia, eso es lo que oye. Y si usted va a Estados Unidos y a Canadá y a México, eso es lo que hemos oído. Y si usted va a Colombia y a Venezuela, eso es lo que usted está oyendo. Y si usted va a Inglaterra y a algunos países de Europa, eso es lo que se está oyendo. Y en Sudáfrica y en los países de África del Sur y de la mitad de África, yendo del centro para el sur, usted está oyendo este mismo mensaje, el mensaje de la restauración del amor, el mensaje de la unidad, el mensaje del espíritu de profecía que se ha levantado para llamar a la iglesia a un camino de santidad, a un camino de andar en luz, a un camino de empezar un camino de reconciliación, a un camino de reconciliarnos entre nosotros, a un camino de perdón, a un camino de permanecer en Él, a un camino de buscar comunión con el Señor, a un camino de estar recostados en el pecho del Señor para sentir lo que a Él le gusta y para sentir lo que a Él no le gusta, para sentir lo que le causa deleite a Él y lo que no le causa deleite a Él, y para obedecer el corazón de Cristo Jesús, y para obedecer y para deleitarlo a Él. Y por eso en esta noche el Espíritu de Dios confirma, te digo, Dios está ya soplando, ya ha venido soplando este ministerio profético sobre esta nación, y ha venido con ese mover de renovación y de unción y de frescura y de refrescamiento a la iglesia. Pero que esto no es lo, este es el principio, porque ahora viene la segunda ola, y viene una ola de integridad, y viene una ola de santidad, y escúcheme bien ahora, y viene una ola de integridad y santidad. Y en estos últimos días el Espíritu de Dios ha estado redarguyendo mi corazón en una manera bien profunda, porque he estado diciendo, Señor, yo quiero que tú soples sobre mí, haz esa obra en mí, yo quiero que tú también soples este mover de santidad e integridad sobre mi corazón. Señor, revélame, revela mi corazón. Y el Espíritu de Dios en estos últimos días me ha venido mostrando cuántas cosas yo hago para impresionar, cuántas cosas yo hago como rutina, cuántas cosas yo hago simplemente porque las tengo que hacer, cuántas cosas yo hago que no salen de mi corazón, cuántas cosas yo hago así por hacerlas, por rutina, y cuántas cosas yo hago simplemente para ayudar a Dios, para que se cumplan todos los propósitos de Dios. Dios ha sido tan bueno y tan generoso con nuestras vidas y nos ha dado palabras proféticas y nos ha revelado su propósito y nos ha revelado su voluntad, y después nosotros al recibir esa palabra, en cambio de descansar en Él, en cambio de decir Señor cumple tu propósito en mí, salimos a ayudar a Dios y salimos a tratar de cumplir ese propósito y a cumplir esa palabra profética. Y el Señor en estos últimos días me ha dicho: David, tú no puedes ayudarme a mí, yo soy el único que lo puede hacer, saca tus manos de mi propósito, yo no necesito tu ayuda, yo no necesito que tú hagas nada para impresionarme, yo no necesito que tú hagas nada para impresionar a nadie, tú no impresionas a nadie, estás actuando, estás poniendo un show, simplemente... Este sí que es un ejemplo de santidad, este sí que es un ejemplo de justicia. Y ahí la nación y ahí las ciudades, al ver esa iglesia caminando en la unción de santidad, en la unción de no tener manchas, de no tener arrugas, ahí esas ciudades van a ser conmovidas y van a ser conmovidas y van a temblar, porque van a ver a una iglesia, a una novia que está caminando en esta tierra sin manchas, sin arrugas. No se crea que el Señor quiere una novia sin manchas y sin arrugas, solamente para llevarla al cielo, pero quiere una novia sin manchas y sin arrugas, para presentársela al mundo y para decirle: esto es lo que quiero, yo quiero que ustedes vean, aquí está mi novia, aquí está mi iglesia, mírenla, mírenla. Y de la misma manera que el Padre presentó a su Hijo como su gloria, como su ejemplo, Jesús también quiere presentar a su novia como su gloria, como su ejemplo, enfrente al mundo, y decirle: aquí está, esto es lo que yo quiero hacer con ustedes. En ellos yo tengo complacencia, contentamiento. En esta noche yo siento que muy rápidamente vamos a simplemente, voy a llamar a aquellas personas que sienten en su corazón que a pesar de que en los últimos meses y días se han sentido como con peso, con preocupación, con carga, como lo he descrito antes. Y posiblemente algunos de ustedes creían que había algo mal en su corazón, que había algún tipo de opresión o de carga, porque no podían disfrutar de lo que otros disfrutan. Porque han tenido como un celo. Yo simplemente... le voy a pedir a todos aquellos que dicen: sí, eso está pasando en mi vida. Simplemente le voy a pedir que se levanten y que pasen al frente. Vamos a orar juntos. Sí, el Espíritu de Dios no está haciendo algo con usted de este tipo, no pase. Esto es simplemente para aquellos que sienten que el Espíritu de Dios los está intranquilizando de tal manera, le está sacando el reposo. Que lágrimas brotan y que hay como un pesar, una carga por la iglesia, por otros. Hay personas en este lugar que son los únicos que sienten eso en toda su comunidad.